Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es la historia de Pedro Romero. Un hombre que lleva 42 años de su vida dedicado a trabajar en la hostelería. Tiene dos hijos. En 2009 tuvo que pedir un préstamo de varios miles de euros al banco, avalado con un piso de su madre, para sacar adelante un mesón en Tarrasa. Llegó la crisis, empezaron los problemas, los bancos le reclamaban las cuotas a las que no podía hacer frente, y la desesperación y la situación crítica en casa hizo que Pedro cayese en un error, en el microtráfico de cocaína. Sus problemas, como pueden imaginarse, se agravaron sobremanera.
Estuve en la Modelo de Bogotá, la cárcel llamada por los propios colombianos el infierno, que no he contado porque no ha sido el momento, porque son cosas también muy duras de mi vida, en las cuales pienso contar todas y con detalles.
Ingresó en la Modelo de Bogotá, condenado a 100 meses de prisión. Le descontaron el 50% por trabajo, buen comportamiento. Finalmente pasó algo más de 40 en ese infierno. Y todo lo ha escrito con detalle en un libro, Desde el Infierno, y tiene documental preparado a la espera de que alguien lo quiera financiar. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo se está en, ahora mismo no estando allí? Es el paraíso, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, que en estos momentos se le da mucho valor a todos los pequeños detalles que quizás en algún momento pues uno despreciaba, ¿no? Ahora vivo de ellos y son los que me hacen feliz.
Estabas en un momento desesperado y un amigo al que le contabas tus cuitas te cuenta que está trabajando con una persona vinculada al tráfico de estupefacientes, o en fin, con Bolivia. ¿Eso es así?
Sí, es un amigo de la infancia, que hacíamos muchos años que no nos veíamos y no sabíamos uno del otro. Y bueno, nos encontremos, le expliqué mi situación y él me comentó que bueno, que se estaba ganando la vida con el narcotráfico, que trabajaba con una persona española vinculada con Bolivia y que bueno, que no era un mundo fácil, pero bueno, que él iba tirando y que ganaba bastante dinero. Entonces, yo no dudé en decirle que me lo presentara, puesto que, bueno, había hablado con todos los bancos para volver a financiar el dinero que me pedían y, bueno, había sido imposible. Y la verdad que en ese momento no vi otra lección que meterme en el mundo del tráfico de cocaína.
¿Ibas y venías al principio con pequeñas cantidades?
Bueno, en un principio me dediqué a recibir los alcaloides del extranjero y hacíamos reparto en la ciudad. Y bueno, poco a poco y en muy poco tiempo fui creciendo en la organización y bueno, llegó un momento que fui aliado de ellos y nos encargábamos de hacer rutas y de hacer llegar la droga aquí a España.
Claro, y te llegas a ir a Colombia a comprar cocaína. Tenías incluso, o la organización había calculado, hasta un chantaje para la guardia portuaria para poder salir sin problema, pero sí hubo problemas. ¿Qué es lo que pasó?
Sí, bueno, es que realmente Esos detalles uno no los conoce hasta que realmente están metidos. Nosotros teníamos muy claro que había que pagar un dinero a la Guardia Portuaria en Colombia y, bueno, teníamos los contactos y así lo hicimos. Lo que finalmente ocurrió fue que la Guardia Portuaria me vendió a la policía porque también perciben un dinero de ellos y al mismo tiempo les dan días de vacaciones y los cambian de destino. Y entonces, pues bueno, pues tuve la mala suerte de que me tocara a mí.
Claro, es decir, cuando ya estabas en el avión te arrestan, dicen que hay en esta maleta, en fin, está la cocaína, etcétera, ¿no?
Bueno, en un principio yo antes de subirme al avión estoy en un centro comercial, cuatro estaciones en Bogotá, y estoy comprando unos regalos pues, para decorar la maleta, como digo yo. Y justo cuando me viene a buscar un taxi con la persona que había estado los 10 días que yo estuve en Colombia, dijéramos para que yo no me metiera en ningún tipo de problema, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo sabe que Colombia es un país complicado. Y bueno, pues a la hora de despedirme, nosotros estábamos tranquilos porque el trabajo era un buen trabajo. No se detectaba, no olía y estábamos tranquilos de que eso iba a pasar. Mi intranquilidad empieza cuando me voy a despedir de él, le doy la mano y le digo, bueno, en unos días hablamos. Él apretándome la mano fuerte me miró a los ojos y me dijo, Pedro, esto no siempre sale bien. En ese mismo momento yo ya supe que iba a caer preso. Y bueno, tampoco pude echar atrás porque mi familia corría riesgo.
Claro. Es decir que, bueno, en ese momento, a pesar de que tú creías que con el método de con el que actuabais, era muy difícil detectar cocaína en una maleta, ¿no?
Sí, sí, no, era por el procedimiento que tiene la policía colombiana, pasábamos todas las pruebas, porque ya la hicimos antes de poner en marcha el pedido. Uh-huh. Y bueno, normalmente cuando te detienen, pues pasan un como tipo de algodones con narcotex y lo frotan un poco en la parte donde está la cocaína, pero no se detectaba. Lo que pasa es que como fue un chivatazo, pues en vez de estar 5 segundos, estuvieron 5 minutos hasta que se puso a full.
Bien.
Y entonces, pues bueno, no quedó otra que...
Y
que acatar las consecuencias, claro.
Bueno, y entonces es cuando entras en la Modelo de Bogotá. Dices que es la cárcel más corrupta del planeta. ¿Por qué lo dices?
Bueno, allí en Colombia los cuerpos de custodia son el INPEC, que es un cuerpo privado. No deja de ser una empresa que trabaja para el Estado. Y bueno, ellos son los más corruptos del mundo porque todo dentro de esa cárcel vale dinero. Todo, absolutamente todo. El respirar vale dinero. Desde que duermes, para comer, para salir a sanidad, si estás enfermo tienes que pagar porque si no, no te atienden. Si necesitas medicinas tienes que pagar porque si no, no te llegan. Si el mundo tan corrupto que hay dentro de la cárcel en negocios, cocaína, marihuana, móviles, cuchillos, armas, todo se mueve con dinero. Allí se puede conseguir todo, prostitutas, todo lo que tú puedes comprar en la calle lo puedes comprar allí dentro.
¿Y a ti te llegaba con los 100 euros que te enviaban al mes tu familia?
Sí, sí, sí. Bueno, hubo los primeros meses que no me llegaron. Yo nunca dije que a mi familia que me llegaban. O sea, que no me llegaban, perdón. Uh-huh. Y bueno, y estuve 3 meses que no pude comer.
¿Pues cómo era la comida en la cárcel aquella?
Bueno, aquello es incomible. Hay que tener en cuenta que el arroz tiene cucarachas, las patatas tienen gusanos, unas sopas gelatinosas que eso, bueno, no hay quien se lo coma. O sea, es incomible. Yo creo que ni los perros se lo comen. Y bueno, siendo una persona pues normal como soy, y la comida que tenemos aquí en España, pues imagínate. Llegar allí y encontrarte en esa situación, pues la verdad es que no.
O sea, ¿La seguridad física tenías?
Allí la seguridad eres tú. Al principio pues cometes más errores porque no conoces cómo funciona la cárcel. Conforme va pasando el tiempo, pues sí que ya manejas los términos, ya sabes dónde tienes que estar, ya sabes cuándo va a haber un problema, vas manejando los términos dentro del día a día. Sí que para ganarte el respeto, pues me tocó pelear mucho. Pelear a pata y puño y pelear con cuchillo.
Uh-huh. ¿El escaparse de esa cárcel era imposible?
La cárcel era imposible. Esa cárcel no debería de existir. Porque no es que estés privado de la libertad, estás privado de la dignidad.
El trato del funcionariado de prisiones era correcto o exhibían dureza cuando convenía?
Allí no hay buenas palabras. Allí todos son malas palabras, gases lacrimógenos, patadas, palos. Esa es la vida, allí.
¿Quiénes eran las personas más temidas allí?
Bueno, allí hay... Yo estuve en el patio 3, que allí se juntan todos los delitos. Allí había terroristas de las FARC, narcoparamilitares, sicarios, narcotraficantes de alta escala... personas que estaban presas por problemas psiquiátricos, mucha gente tomando medicación porque aquello es insostenible, no se puede aguantar la presión que hay allí dentro, la mente no la aguanta. Es dentro de la dura convivencia y como vivíamos todos, hay un comité que está mandado por un pluma, el pluma dijéramos que es el cabecilla dentro de ese comité, que teóricamente ellos dicen que es un comité de convivencia. Ese comité lo que hacen es controlar a los mismos presos para que no nos pongamos de acuerdo y podamos hacer motines. Ellos están encima de eso. De hecho, cuando había una agrupación de 8 o 10 personas, sin decir absolutamente nada, entraba la guardia con gases lacrimógenos, nos gaseaban a todo el patio. Cuando eso sucedía, luego por la noche no nos dejaban dormir, si daba que el día estaba lloviendo, nos sacaban al patio completamente desnudos y nos pedían dinero para subir a las celdas. Hay que contar que había gente enferma, gente muy delicada y estaban gente que estuviera con fiebre en esos momentos, daba igual, salían todo el mundo al patio y todos nos mojábamos.
¿Había que pagar incluso para que te dejaran dormir tranquilo o podías dormir tranquilo?
No, allí tranquilo no se duerme nunca, pero sí que pagas una cuota, teóricamente, para que la guardia no se meta por la noche en las celdas a registrarlas, que lo hagan durante el día, ¿no? Y bueno, la verdad es que no nos dejaban descansar ni por el día ni por la noche. Es una cárcel muy pesada, ya no solo por los presos, que la cárcel La Modelo es para 2.500 presos y yo he convivido con 10.000 presos allí dentro. Uh-huh. Aparte de lo pesado que es, la guardia no nos dejaba descansar en ningún momento.
¿Las personas más temidas allí quiénes eran dentro de los presos?
Bueno, es que allí cualquiera te puede quitar la vida, porque quitarle la vida a una persona vale 20.000 pesos. Allí peligrosos son todos, no te puedes fiar de nadie. Peligrosos son los que están a condenas muy largas, porque le da absolutamente igual estar 50 años que estar 65. O sea, no van a salir nunca de la cárcel. Entonces, primero cuando entran no saben los delitos que tiene nadie, no saben, entonces vas al frente con todo el que se pone en medio. Y ya cuando saben manejar la cárcel, pues ya esos encontronazos no los tienes, puesto saben manejar las situaciones, ¿no? Sí, pero mejor, al principio fueron muchísimas peleas. Y la guardia no hace absolutamente nada. La guardia, en estos casos, si siempre tienen un favorito, dijéramos, ¿no? En este caso, un extranjero de favorito allí no tiene nada. Si, por ejemplo, estás con una pelea y tú vas dando más golpes que el contrario, pues lo único que hacen es golpearte por la espalda para volver la situación y que el otro te pueda golpear a ti. O sea, es muy, muy complicado. Y si no haces eso, pues bueno, entonces eres la persona que limpia la celda, que estás para todo lo que ellos quieran. Si no quieres tener ese tipo de problemas, tienes que tener los otros. Y indudablemente prefería luchar mientras estuviera de pie, indudablemente.
¿Hiciste algún amigo?
Sí, tengo un gran amigo que, por cierto, hemos perdido la comunicación. De hecho, estuve hablando con Jesús Arjona, un locutor de Radio de Valencia, a ver si me podía hacer el favor de localizármelo por allá y bueno, me tendré que ir a Valencia, a la que tengo unos días, y volverlo a localizar, porque bueno, imagino que igual que perdí yo su teléfono, pues le habrá ocurrido lo mismo. Y es un gran apoyo el que tuvimos uno con el otro en la estancia allí en La Modelo.
¿Cómo fue el día que saliste?
Bueno, lo primero, que para salir fue muy complicado, puesto que se necesita una tramitación de papeles. Y uno de los papeles principales es la vida laboral tuya en la estancia y bueno, la firma del director, conforme que la institución del INPEC ya cree que ha cumplido condena al preso. Si ese papel no llega al juez, el juez no te puede dar nunca la libertad. Entonces lo que ellos normalmente hacen es coger y te dejan allí más tiempo para que tú pagues dinero para que manden esa carta. Yo lo tenía muy claro y yo ya 6 meses antes de salir en libertad ya empecé a tener problemas con el director, porque yo le escribía cartas y él no me hacía caso. Y un par de veces nos discutimos fuerte en el patio. En una ocasión llevaba todos los papeles en la mano, bueno, no se los tiré a él a la cara, pero se los tiré justo al lado. Y bueno, ahí me golpeó toda la guardia y bueno, no empecé a decir que si yo no salía el día 7 de enero en libertad, pues que ese señor no iba a salir de la cárcel, que yo iba a estar en la puerta esperando. Si yo me iba más tarde de mi día, él iba a tener problemas conmigo, porque a mí me estaban esperando mis seres queridos hacía 41 meses. Finalmente salí el día 7 de enero. Salimos yo y Giorgio, un compañero italiano, cuando ya estábamos en el túnel de salida, nos vienen y dicen, ¿quién es Giorgio? Como si no lo supiera. Giorgio. Y yo tengo una cara de español y él cara de italiano, ¿quién es Giorgio? Bueno, preguntaron y le dijeron que le quedaba todavía un día para cumplir condena. Y lo echaron hacia atrás. ¿Por qué? Porque ese señor estaba allí de ranchero y los rancheros, como tienen sus negocios y demás, pues él tenía dinero. Y bueno, yo al salí corriendo. O sea, no miré ni para atrás. A la que me abrieron la puerta, salí corriendo. Porque estás en la calle, salen y te meten dentro.
¿Y tu vida después cómo ha sido, Pedro?
Bueno, no fue fácil. Al principio.
¿Pedro?
Rechazos. Sí, rechazos. Ibas a buscar trabajo y. Y bueno, te rechazaban. Hasta que pude demostrar que era el mismo, pues me llevó un tiempo. De hecho, ya llevo años de responsable en restaurantes, que es a lo que me dedico. Pero no fue fácil, ¿no?
Y de todo aquello, como ¿cómo quieres resumirlo o recordarlo? ¿Cómo quieres que quede un testimonio a través de la dramatización en algún programa de televisión, a través del libro?
Sí, bueno, de hecho se hizo un libro en el año 2016 que ha tenido bastante éxito, se han vendido 5.000 ejemplares y 50.000 bajadas en internet. A raíz del libro hicimos un documental con un equipo de trabajo profesional y magnífico. Y bueno, hemos estado en trámite con una productora, pero realmente su forma de gestionar la productora no me ha convencido. Estamos pues abiertos a poder contar la historia con mucho más tiempo y bueno, poder hacer la película, estar en las grandes pantallas, que ese es nuestro objetivo y nuestra ilusión, indudablemente.
¿El peor momento de todos los vividos en la cárcel cuál fue?
Puf. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde.
¿Qué pasaba?
Cuando hablaba con mis hijos.
¿Era fácil poder hablar por teléfono con tu familia?
Eso es lo más duro. Ten en cuenta que muchos compañeros no podían hablar. No podían. Eso se pone un nudo en la garganta. Es imposible en muchas ocasiones. Pero yo no dejé de hablar ningún viernes. No sé de dónde se acaba la fuerza, la verdad. El amor, supongo, hacia mis hijos.
¿Qué les contabas?
Pues bueno. El pequeñito era muy pequeño. Pero la niña, que era más grande, pues bueno, no sabía, la verdad, ni qué hablar. Una forma para que pasara el tiempo en el que estábamos hablando, le escribía poesías. Y así, pues tenía más diálogo con ella, porque me costaba mucho, mucho poder hablar con ellos.
¿Has vuelto a ver a la persona que te habló primero de la posibilidad de ese negocio?
Al cabo del tiempo me enteré que estaban por aquí, Y si le soy sincero, fui a buscarlo dos veces. La suerte es que no lo encontré. Esa fue mi suerte. En estos momentos no están en España.
¿Tienes algo que decirle a todo el que tenga la tentación de, por desesperación, por cualquier circunstancia?
Sí, sí, sí. Es un mensaje que también está dentro de todo el proyecto. Y es que esto no tiene, aunque parezca un dinero fácil, de fácil no lo tiene nada. Y que yo tuve mucha suerte en caer en la peor prisión del mundo, porque muchos se quedan en el camino.
Bueno, en cualquier caso, mi enhorabuena por estar vivo, por haber salido de eso, por tener coraje para contarlo, y cuenta con nosotros para en lo que podamos ayudarte, Pedro, de todo corazón. Te envío
muchas
un abrazo
gracias.
Muy fuerte, gracias.
Gracias a ti, Carlos, por darme la oportunidad de contar mi historia, y a la productora. Y bueno, también os deseo lo mejor.
Fuerte abrazo, Pedro. No hacen falta más palabras. Con permiso.
Herrera en COPE.